algún tipo de necesidad especial, y que es precisamente sin la presencia de estos especialistas lo que generan es una menor atención al resto de los niños y las niñas, ¿no?, de los alumnos. Por eso yo creo que sí que es cierto que es el anuncio, que no es tal cual, porque no es verdad que se cree una nueva plaza, sino lo único que se va a hacer es cubrir la ya existente. Claro que haría falta otra plaza más, pero el anuncio de la Consejería, bueno, que hizo el Partido Popular, no es real lo que está haciendo, bueno, porque así además lo ha reconocido en el anterior pleno municipal, ¿no? Es simplemente cubrir la plaza que no tenían cubierta y que estaba generando también problemas. A esa plaza del CPI haría falta precisamente otros profesionales que estuvieran también auxiliando, sobre todo en los cursos de infantil, ¿no? Valdoviño, por suerte, crece. Valdoviño tiene cada vez más niños y más niñas, más alumnos, y por tanto lo que necesita es un mayor número de recursos y de servicios. Además, a esto se une que en el CRA, en el aula del CRA de Vilarrube, tenemos una situación, vamos a decir, parecida, ¿no?, con la necesidad de apoyo a uno de los alumnos, que tiene que ser apoyo directo, y que, si bien es cierto que este apoyo fue concedido ya el año pasado, de hecho, solo estuvo día efectivo de cuidador un día, no más, y que, por tanto, que además este año, que también se le reconoce, no tiene los días que necesitaría para un cumplimiento efectivo de una educación de calidad y una educación necesaria a sus características, ¿no? Bueno, estamos viendo cómo la Consejería, sí que es cierto que desde ese punto de estos puntos de vista no es, y de otros, no está atendiendo las necesidades que un concello como Valdoviño, que crecimiento exponencial de alumnado y sobre todo de gente que quiere venir aquí y que necesita ese recurso, lo da la solución que tiene que estar dando, ¿no?
Alcalde, más asuntos. También queremos hacer un poco balance, ¿no?, de lo que ha supuesto este año por Valdoviño. Sé que la productora Vacafil se está volviendo a rodar también en su ayuntamiento tras el éxito de Rapa. ¿Qué supone también esto para la promoción un poco del concello? ¿Cómo ha favorecido también el conocimiento del mismo durante este año estas acciones no audiovisuales? Bueno, un poco por dar la puntilla amable, digamos, a este año. No sé qué pesa más en esa balanza.
Bueno, pesa mucho, ¿no? No solo pesa la balanza del conocimiento de la percepción que se tiene de Valdoviño, de nuestra comarca. No me gusta hablar solo de Valdoviño, ¿no? Yo creo que hay que hablar de la comarca, ¿no? Yo creo que de la percepción que se tiene de la comarca como un lugar importante, muy desconocido, y que por tanto se está empezando a conocer como escenario para estas actividades. Yo creo que además es un revulsivo desde el punto de vista económico. Económicamente es algo importante. Toda la producción de estas series y de películas, lo que está generando es una actividad económica alrededor que también está beneficiando a todos y todas los vecinos y a todos y todas las actividades económicas que pueden estar vinculadas, desde supermercados, desde gasolineras, desde alquileres de viviendas, bueno, etcétera. Y también desde un punto de vista de que puede ser una actividad de futuro, ¿no? La posibilidad de tener una oficina de cine, una oficina de centro de apoyo a las industrias cinematográficas, yo creo que es algo muy positivo, que además está vinculado con el trabajo que está haciendo la propia Diputación, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a nuestro territorio, un reconocimiento a nuestro paisaje y un reconocimiento de que hay algo que también es importante, por lo menos en nuestro ayuntamiento, que es dar todas las facilidades posibles para que estas, vamos a decir empresas, pero que pues son empresas, evidentemente, pero que al final también lo que generan es una gran repercusión desde el punto de vista económico y turístico, puedan tener un lugar donde les resulte cómodo poder realizar, planificar y ejecutar esas labores cinematográficas, ¿no? Pues sí, la verdad es que en estos últimos meses, en estos últimos años, ya desde 2015, tenemos que reconocer que Valdoviño es un concello de cine.
¿Cuáles son un poco los objetivos o los retos, así ya brevemente para terminar, para el próximo año nuevo, alcalde?
Pues los objetivos fundamentales, lo primero es, desde un punto de vista urbanístico, es finalizar esa aprobación inicial del plan general. Desde el punto de vista de obras, necesitamos darle un impulso y finalizar prácticamente el acabado de buena parte de los viales que nos quedan, que están en proceso de licitación, pero que nos quedan por arreglar, que creo que es algo muy demandado y que efectivamente íbamos con retraso, y hay que reconocer las cosas. Intentar que por fin Ferrol pueda arreglar ese vial propiedad de él, ya sabemos que es algo anacrónico, pero es una realidad del embalse de Forcadas, que es propiedad del Concello de Ferrol, uh-huh. y que podamos tener, lo más ansiado es que podamos tener esos recursos educativos fundamentales para un crecimiento de Valdoviño tan claro.
Alcalde, muchísimas gracias por hacer este repaso con nosotros. Saludos.
Pues gracias a vosotros y feliz Navidad y feliz año a todos.
Igualmente.
Nada mejor que celebrar la Navidad en el calor del hogar. Por eso Aguilar les desea lo mejor para estas fiestas y para el próximo 2025. ¡Feliz Navidad, Aguilar! ¡A perlío todos!
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Un día más nos acercamos a la clínica del doctor Bustillo, médico especialista en estomatología y desde hace 30 años también pionero en implantología aquí en Ferrol. Doctor Bustillo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí de nuevo.
Hemos hablado de esas pérdidas dentales, de cómo las podemos recuperar, pero es que en la mayoría de los casos cuando perdemos una pieza son necesarias técnicas regenerativas. ¿Qué es esa regeneración ósea necesaria que hay que realizar? Doctor, cuéntenos.
Vamos allá. Vamos a ver si logro explicar y que se me entienda. Cuando nosotros perdemos un diente, no solo perdemos el diente. Perdemos el diente, perdemos el ligamento periodontal, perdemos el hueso y perdemos la encía. Es decir...
Perdemos todo.
Si es un tramo pequeño, un diente exclusivo, pues el organismo de alguna manera lo compensa inclinando los dientes. Pero bueno, no es la solución. Entonces muchas veces nos encontramos con déficit de hueso y tejidos blandos. ¿Y podemos regenerarlo? Sí. ¿Y debemos? Sí.
¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos?
Buena pregunta. Con las técnicas de regeneración ósea guiada y de tejidos blandos también. ¿Qué es esta técnica? Pues esta técnica persigue reanatomizar la parte que hemos perdido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué usamos? Pues usamos hueso del propio paciente, hueso artificial, unas membranas o unas mallas que vamos a sumergir debajo del hueso. Vamos a esperar 6 o 8 meses para regenerar esa zona. A la vez que hacemos esta generación, como también hay déficit de tejido blando, muchas veces tenemos que recurrir también a injertos de tejido blando. Lo que perseguimos con ambas cosas es preparar un campo quirúrgico ideal para colocar luego un implante.
El tornillo,
la parte transmucosa que lleva ese tornillo y la corona posterior. Es decir, pretendemos integrar y volver a la anatomía original. ¿Lo conseguimos del todo? Pues si no del todo, más de un 60%.
Doctor, entiendo yo que tampoco entonces hay que dejar pasar mucho tiempo desde que perdemos una pieza dental hasta que podemos volver a ponerla, porque la pérdida de tejido y demás será mayor.
Pues efectivamente, mira, me ha sorprendido con esta pregunta, porque estamos cada vez haciendo más la extracción y el implante inmediato. Hay unas condiciones, pero se puede hacer siempre, no siempre. Pero en la mayoría de las veces, si colocamos el implante, incluso lo conectamos, el pilar y una prótesis o una corona, para que vaya cicatrizando y de esa manera el proceso de remodelación ósea que se produce se lleva a cabo con el implante puesto. Y de alguna manera nos minimiza el perder el hueso si lo dejamos al libre albedrío.
Aunque no siempre es posible, entiendo.
No siempre es posible, pero cada vez es más posible con las nuevas, con nuevos materiales que van apareciendo, gracias a Dios. No como cuando empezamos, que no teníamos nada más que nuestras manos y un tornillo. Y ahora ya pues tenemos muchos materiales que nos ayudan muchísimo en este aspecto.
¿Es una cirugía mayor esta de regenerar los tejidos óseos y los tejidos blandos?
Pues mira, yo que vengo de la cirugía general en su momento, yo te diría que sí. Es decir, para mí, que yo he operado a gente del abdomen, a mí me resulta más difícil regenerar un maxilar y sobre todo que crezca hueso, que operar a alguien de apendicitis o de una vesícula. Esto es
¿por
curioso.
Qué?
Pues porque estamos en una cavidad muy, muy, muy pequeña, sometida a muchos movimientos, con muchos grupos nerviosos que terminan ahí, muchos músculos, mucha movilidad. La lengua es como un demonio, entonces nos hace fracasar incluso con algunas regeneraciones por este motivo. No es lo habitual, pero sucede.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis, si estáis en esa tesitura de tener que restaurar el tejido óseo, de haceros un implante, de cualquier otra duda, pregunta, os la van a resolver incluso antes de actuar, efectivamente, en esta clínica del doctor Bustillo, llamando y pidiendo cita en el 981-370946 o acudiendo al número 7072 de la carretera de Castilla, en Ferrol, en el segundo derecha. Doctor Bustillo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ana. Muchas gracias.
Felices fiestas en Churrerías La Patrona y La Patrona Eventus, la única pista de hielo con restauración y ocio para cualquier celebración. La Patrona, 881-1207-47. Pídete unos churros, siempre recién hechos. Let it snow,
let it snow. Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, nueva tienda en Ferrol. Avenida Nicasio Pérez 30 y en ocasiónplus.com.
Esta Navidad abraza tu estilo y celebra tu talla con Confecciones Tucho. Somos especialistas en tallas grandes que nos hagan sentir fabulosos y a la moda, tanto para ellas como para ellos. Estamos preparados para que esta sea tu mejor Navidad. Ven a visitarnos en Carretera de Castilla 122 de Narón, al lado de Aire, Moda y Complementos.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles. Unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose, en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. La Fundación Santo Hospital de Caridad, presente en Ferrol y Comarcas desde el año 1782, les desea que la Pascua del Señor sirva para que podamos sentir en nuestros corazones ilusión, paz y esperanza, y que el año 2025 esté lleno de felicidad. Pueden ver las actividades que desarrolla la Fundación en la página web fundacionsantohospital.es. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
A la llegada de un nuevo año, el grupo Cándido Hermida agradece a su personal y clientes la confianza prestada a lo largo de tantos años de presencia en la comarca de Ferrol, desde la que extendieron su buen hacer a los mercados nacionales e internacionales. Grupo Cándido Hermida les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
A secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth.
Comenzamos hoxe así esta sección Libroscope con esta maravillosa tamén versión do Aleluya, un dos temas, non, máis navideños que cais por excelencia destas datas. Imos a charlar a continuación cunha das nosas máis fiéis colaboradoras, como é Eva Loureiro Vilarelle, e imos a facer unha escolma de diferentes autores, estilos, xéneros e tamén idades, porque un libro, eu creo, Eva,
sí,
moi boas, benvida,
boa
é un dos mellores agasallos que podemos facer polo regalo Nadal, ¿no?
Sí, yo penso que sí, porque hai xente que di, ai, é que non sei, é que é estupendo tamén sorprender a unha persoa con algo que, así como noutras cousas, é mellor que teñas en conta os gostos de outra persoa, non lle vais dar algo que non lle emocione demasiado. Nun libro sí que pode sorprender a alguén para ben, ¿no? Uh-huh. Tamén para mal, pero tamén escoller un libro é algo, eu penso que moi moi deste Nadal. E aparte, hai libros que son xoias. Eu penso que Benjamin Lacombe, por exemplo, o ilustrador francés, fai ese tipo de libros, non? E que ademais tamén nos vale tanto para os máis pequenos da casa como para os maiores, que iso é importante, non? Que moitas veces teñamos así para escoller títulos deste autor, non? Tanto para nenos como para maiores, non? Pero eu penso que tamén na casa temos bastante bons autores e autoras das que tirar, como pode ser Ledicia Costas, non? Que é un clásico nese sentido para os cativos, coas súas, ela se autodenomina unha autora escura pero riquiña. Entón, eu penso que está moi ben, non? Porque realmente sí. Fai libros para nenos así de un pouco truculentos, pero moi divertidos. Pero tamén hai fai literatura para adultos. Eu penso que tamén é unha boa opción pues, pensar en algún título non específico de Ledicia Costas, non? Agora ben, hai outro autor que acaba de ben de gañar o premio de novela Blanco Amor, ¿no? Diego Giraldez, que ten un libro preciosísimo para nenos que se chama Xulia e as cósegas das nubes. E eu penso que para tomar nota, porque está baseado na súa propia filla, que pasou no hospital no Álvaro Cunqueiro de Neonatos de Vigo máis dun ano. Entón, digamos, un libro onde se afianzan eses valores dos pequenos guerreiros que loitan por sair día a día adiante. E eu penso que tamén é un bonito libro para regalar aos máis pequenos, pero tamén para ler os maiores.
Sí, 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 eu creo que a literatura infantil tamén dá importantes sí. leccións de vida.
Sobre
para
todo porque moitas veces temos que ser nós quen as leamos. E entón, nada como os bons contadores de historias. Como na casa tamén temos moi boas, digamos, exemplos, como pode ser Antón Cortizas, un autor ferrolán, que evidentemente leva moito tempo da súa vida dedicándose a facernos contos preciosos para os máis pequenos da casa. Pero tamén para os maiores, acaba de sacar un novo libro, Palabras como moscas.
Sí, esta semana pasada.
Sí, que é un conxunto de relatos que tamén serve para adultos, non? E entón, en canto a xéneros, pensamos que tamén a poesía é algo que é fundamental nas nosas vidas. Por moito que pareza que se sen pouco así deixada de lado, Rosalía de Castro é un referente, tanto para nenos como para maiores. Eu penso que hai libros preciosísimos editados sobre a nosa grande autora, non? E que nos serven un pouco para todo. Como, por exemplo, outra grande poeta, aínda que ela é máis coñecida polas súas autobiografías, que Maya Angelou, non? Pero penso que a súa forza e a súa intensidade ainda segue viva, por moito que ela xa non este entre nós, non? E penso que é moi importante afianzar este tipo de obras poéticas. Lembremos tamén a Hank Anda, que xa falamos ainda hai pouco, a nova Premio Nobel de Literatura, e pensamos que tamén na nosa lingua temos a Vexetariana, na editorial Rinoceronte, que podemos encontrar evidentemente cada vez máis obras súas traducidas para español, pero en galego tamén temos o noso pequeno espazo. Si nos vamos para fora, por exemplo, temos a un grande autor que penso que é fundamental porque nel confluen estilos e xéneros literarios. Pierre Lemaitre, creo que é un gran autor francés onde podemos encontrar desde unha saga de novela histórica sobre os grandes aficionados ás primeiras e segundas guerras mundiais, Os fillos do desastre, unha triloxía espectacular sobre a historia do século XX, pero ao mesmo tempo tamén é un grande autor de novela negra. A súa serie de do inspector Verhoeven digamos aplaudida tanto pola crítica como polo público. Pero ao mesmo tempo tamén, si queremos un par de obras así máis lixeiras para eses amigos invisibles que moitas veces nos encontran por aí, pois temos dous títulos, eu penso que son máis breves del, pero que son magistrais, como pode ser Recursos inhumanos, unha sátira sobre evidentemente o mundo laboral, e La gran serpiente, unha das súas primeiras obras de novela negra e coa que se despide do xénero, e que é unha hilarante historia sobre unha muller maior que está empezando a perder a cabeza e non se dá conta de que ela é asesina a soldo e que non pode esquecerse donde deixou a pistola, por exemplo. De novela negra, eu penso que unha das mestras do xénero é Fred Vargas. Me parece unha muller como autora espectacular, e aparte que creo que ten a cualidade específica de que te fai esquecer que estás lendo un libro de novela negra. Eu recomendo tanto a súa serie do comisario Adamsberg como a divertidísima dos tres evangelistas, que eu penso que combina moi ben esas doses de humor e de loucura un pouco moi propios dela. Pero pensemos que tamén é historiadora e fai toda unha serie de obras moi interesantes de todos os puntos de vista. Pero claro, voltamos a tirar un pouco para casa. Aquí tamén temos grandes nomes como Manolo Rivas, ¿no? Uh-huh. Que acaba de gañar o Premio Nacional de Narrativa por Tras do Ceu, sí. Que é tamén unha obra onde conflúe un pouco unha mestura de xéneros, e o Novela Negra tamén está aí, o sea que podemos tirar un pouco de todo.
Eva, lamentablemente acabas en noso tempo. Moitísimas grazas por estas todas recomendacións. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. I'm from